Bueno, Apocalipsis capítulo 6, hermano, versículo número 7 en adelante, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y sigamos indagando en esta tremenda profecía, lo vamos a decir desde ahora para adelante, estas noticias que van a ser publicadas en el futuro, hermanos. Tremendo, esa es la convicción que tenemos, esto es historia por cumplirse. Es el cuarto sello, es el cuarto ser viviente que dice, ven y mira, y es el cuarto caballo, el cuarto jinete, el caballo amarillo. Ya lo hemos dicho, es un caballo cuyo color, acuérdense que curiosamente el original de esta palabra amarillo es cloro. ¿De dónde viene la palabra nuestra cloro? Cuando usted llega a la casa va a ver el cloro y ve el color del cloro, ese es el color de este caballo. Un verde claro, pálido, es el caballo amarillo. Y el jinete, aquí dice la escritura que tiene un nombre muy particular y un nombre propio. Se llama Muerte. ¿Ya? Muerte, y atrasito lo sigue, ¿qué cosa? El Hades, de lo que vamos a estar hablando. En otras palabras, hermano, aquí estamos ya introduciendo el tiempo de mortandad que va a haber en este planeta terrible. Si ahora a nosotros nos sorprende todo lo que está pasando con esta pandemia, ya la pandemia se ha llevado a muchas personas y nos sorprende todo lo que se quiera. Algunos por eso no creen, porque si usted lo lleva a una tasa, es el 0,0 quizás de la población mundial. Entonces algunos dicen, ¿de qué pandemia estamos hablando? Pero nunca olvidemos que esto es la antesala de lo que va a venir. Así como las guerras, así como los rumores de guerra, así como los días de Lot que estamos viviendo, sin ninguna duda, así como esta misma pandemia, es la antesala, es el principio de lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya el Espíritu Santo no va a estar aquí, porque va a ser sacado juntamente ¿con quién? Con la iglesia, y eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso quiero precisar nuevamente y recordar, ¿por qué no creemos que la invasión de Rusia a Ucrania no es de ninguna forma el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38? ¿Por qué razón, hermanos? Porque la iglesia está presente, porque el anticristo no ha asomado. Y para que asome el anticristo, primero tiene que salir lo que lo detiene, lo que frena el avance de la iniquidad, que es el Espíritu Santo y la presencia de en el medio de la iglesia. La iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo sale de aquí, y lo primero que ocurre es que aparece este anticristo, este engañador, este usurpador del cual hemos estado hablando, que ciertamente, y ya lo dijimos en virtud del pasaje de Apocalipsis 6:2, cuando aparece el caballo blanco, es el que establece la aparente paz mundial. Si usted le pregunta a la gente qué le gustaría que ocurriera hoy día en el mundo, ¿cuál sería la respuesta? La paz y la seguridad. Escuchaba a un famoso, no sé si bueno o no, pero un famoso actor que tuvo una desgracia hace poco, no sé si supo, una hija le hicieron un portonazo, ¿cierto? Me imagino, imagínense cómo uno puede estar como padre. Entonces él decía precisamente un llamado a que ya se establezca la paz y la seguridad en este país. Dos palabras que nos van a acompañar, hermanos, hasta que la iglesia sea arrebatada y que va a trascender en el periodo de la última semana de Daniel, porque esos van a ser los sones de la humanidad. Y el anticristo, de manera engañosa, les va a dar una aparente paz y seguridad. Nosotros ya estamos viviendo esa intranquilidad, ¿no es así? Cada vez nos sentimos más inseguros y sentimos que hay menos paz en la convivencia social, en la convivencia mundial. Ahora estamos mismos viendo rumores de guerra. No sé si ustedes se enteraron, hay un misil que cayó muy cerca de la frontera con Polonia. Entonces todos los analistas internacionales dijeron, si esto pasa la barrera, ¿no es cierto?, el límite, y hubiese caído o puede caer un misil en Polonia, ¿saben qué se traduce todo aquello? En que la OTAN tiene que reaccionar por su propio acuerdo, ¿no es cierto?, el acuerdo que se estableció. Ese acuerdo debe, ¿no es cierto?, ponerse, activarse, por lo tanto se establecería lo que llaman la tercera guerra mundial, que sería una guerra ya, una hecatombe mundial, porque se van a usar armamentos nucleares. Pero bien sabemos, hermanos, nosotros que la iglesia ha de ser arrebatada antes que todo eso se vaya a presentar, pero ojo, y lo hemos dicho, todo este ambiente beligerante es precisamente lo que podría ahora mismo dar la bienvenida al anticristo. El que va a poner la paz, el que va a poner, como decimos en Chile, los paños fríos, y la gente lo va a salir aplaudiendo, pero de todas partes. Porque es el que puso la paz al conflicto que tenía al borde de la hecatombe nuclear, este conflicto ruso con Ucrania. Entonces podría ser, hermano, no hay ninguna duda que podría ser. Y eso sí, si fuera así, hermano, nosotros tenemos que seguir esperando al Señor, pero si fuera así, quiere decir que en cualquier momento la iglesia es arrebatada. Lo primero, se establece la paz, pero que dura muy poco. Lo dice Pablo a los tesalonicenses. Dirán entonces paz y seguridad, pero estrepitosamente, rápidamente, vendrá destrucción repentina y no escaparán. ¿Quiénes? Los que creyeron al anticristo. Los que depositaron su confianza en este usurpador, en este falso Cristo. Entonces, cuando esa paz es quitada, vienen los caballos que ya hemos estudiado. El caballo, ¿no es cierto?, bermejo, el caballo negro y ahora el caballo amarillo, que traen una tremenda, terrible mortandad. La muerte es la que va a salir por toda la faz de la tierra. La muerte que para nosotros ya no es vencedora. ¿Se acuerda que nos acordábamos? ¿Qué gran privilegio tenemos ahora? Oh, ¿dónde está, oh muerte?, decía Pablo, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas capítulo 13, versículo 14. Oh, Pablo lo cita ahí a los Corintios, ¿cierto? En la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 56. El Señor ha vencido la muerte, ha vencido al que tiene el imperio de la muerte. Yo quiero que veamos un poquito esos pasajes, lo que significa la muerte, hermanos, porque todos sabemos que la muerte es un hecho, podríamos decir natural, pero que ningún ser humano quiere, ¿ya? El hombre huye de la muerte, no quiere morir, ¿ya? Al menos en un sentido normal. Ustedes saben que hoy día se debate el tema de la eutanasia, ¿no es cierto?, de la muerte asistida, o los mismos suicidas, que se quitan la vida, pero en un sentido natural, los hombres no queremos morir. Y aunque nosotros sabemos que vamos a morir, tenemos esperanza porque estamos en Cristo. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el que muere creyendo en mí resucitará. Es decir, nosotros tenemos vida eterna con Cristo Jesús, porque Él venció la muerte. La muerte ya no nos vence a nosotros. Pero quiero que maduremos un poquito en eso, reflexionemos, mejor dicho, en lo que dice la Escritura. Son pasajes muy puntuales respecto a esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Acuérdense que la profecía lleva en sí mismo el Evangelio. Aquellos que dicen, prediquen el Evangelio, no se dediquen a hablar de profecía. ¿Lo ha escuchado? Que, aunque sean doctores, siguen siendo ignorantes. Porque la profecía lleva consigo el Evangelio. A ti te lo digo. A Albert Moller, por si acaso, ¿ya? Albert Moller llegó a decir una vez que las profecías tienen tercer lugar de importancia. ¿Y sabe quién es Albert Moller? Un prominente doctor, director del Seminario Bautista del Sur, ¿ya? Cuyos seguidores son los afamados, por ejemplo, predicadores como Miguel Núñez de República Dominicana, Sujel Michelén, que están cautivando a muchos. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado, todo lo que brilla, como dice el dicho, no es oro. Es aquí lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si nosotros pudiéramos resumir y decir, ¿en qué libro está este origen del pecado? ¿Dónde entró la muerte y el pecado en la humanidad? En Génesis. El primer comentario que quiero hacer, mis hermanos, es que hay dos libros de la Escritura que usted tiene en sus manos que están siendo ferozmente atacados. El Génesis, porque es el principio de la historia del pecado y de la redención. ¿Y qué más? Y el libro de Apocalipsis, porque es el final de la historia del pecado y de la redención. Note cómo Satanás ha sido muy astuto en cautivar las mentes de los doctores, vamos a decirlo así, hermano, porque hoy día hablábamos en el pasillo, ahí en el jardín, al terminar en la mañana. La iglesia parece hospital, hermano. Está lleno de doctores, ¿se han fijado? Doctor Tanto, parece que lo llaman por los parlantes, venga el doctor Tanto, enseña. Parece hospital. Bueno, la Biblia nos presenta algo tan sencillo, pero que nos cuesta aceptar. Hay dos libros, mis hermanos, que están siendo ferozmente atacados por estos pensadores del siglo XXI. El libro de Génesis, que dicen que es una mitología, ¿no es cierto?, babilónica, que hay que solamente rescatar cosas que son rescatables, el resto es pura mitología, no es literal, dicen ellos. No vayas a creer que existió una Adán y Eva y que bla, bla, bla. Así lo dicen, hermano. Ya tienes que ser maduro de mente. El mismo Albert Moller llegaba a decir, yo me dirijo a cristianos pensantes. Entonces parece que no entramos en ese grupo, hermano, porque creemos que Génesis es un libro que se ha de concebir de manera literal. Adán fue concebido, ¿no es cierto?, por Dios, de un puñado, ¿no es cierto?, de los más básicos de la tierra, del barro. Y su mujer, Eva, ¿de dónde fue creada? De la costilla de Adán. Para los doctores eso no tiene razón, no tiene lógica. Ferozmente atacado el libro de Génesis, pero si nos vamos a Apocalipsis, la misma cosa. Pero mire cómo dice Pablo acá, esto es doctrina bíblica. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre era ese? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entra el pecado, entra la muerte. La misma muerte que va a asomar cuando la iglesia ya no esté presente en la última semana de Daniel, es decir, en la gran tribulación, matando mucha gente, hermano. Ahí sí que va a haber mortandad. La tasa de muertes no va a ser 0,1, va a ser muy grande. El poder de la muerte es las cuartas partes de la tierra, imagínense ustedes. Dividamos ahí y fraccionemos la tierra y démonos cuenta cuánta gente va a morir. Va a morir por espada, por guerras, por alborotos, por revueltas, por sediciones, es decir, levantamiento de la gente contra el gobierno, etcétera, etcétera. Avance un poquito ahí en Romanos 5 y veamos lo que dice el versículo 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así, como el pecado reinó, ¿para qué? Para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor vino a vencer la muerte, mis hermanos. La muerte no tiene potestad sobre Cristo y sobre los que estamos en Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Si usted avanza ahí, este es un pasaje muy, muy usado para predicar el Evangelio, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre lo digo de esta manera, si este versículo tuviera la primera parte, estamos todos perdidos. La paga del pecado es muerte. Y como nosotros somos pecadores, merecemos la muerte. No podemos librarnos de la muerte. Pero la segunda parte es gloriosa, más la dádiva, el regalo, no el premio. El regalo de Dios es vida eterna, lo que estamos hablando en la mañana. Evangelio desde la perspectiva eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué es la muerte? Acuérdense que cuando se abra este sello, el cuarto sello, y salga el jinete amarillo con un jinete que se llama muerte, esto nos permite evocar qué significa la palabra muerte. La palabra muerte, lisa y llanamente, significa separación. Digámoslo en un sentido real, cuando el hombre muere, cuando digo hombre digo mujer, ¿no es cierto? Cuando una persona muere, se separa lo espiritual de lo material. Cuando usted va a un velorio y puede contemplar ahí un difunto, usted está viendo solamente la materia. Yo no sé si es una percepción mía, pero uno mira y como que nota un envase vacío, ¿eh? No solamente porque está inanimado, es porque nosotros tenemos la convicción de que eso es solamente la materia. No hay vida espiritual, no hay vida que trasciende, sino es solamente materia que se va a convertir en polvo, ¿ya? cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Entonces, ¿qué quiero señalar? Esa es la muerte, es la separación del cuerpo con lo espiritual. Pero no nos quedemos allí, hermano, porque algunos dicen, y lo escuchábamos hace poco, de una persona que conocíamos y que partió a temprana edad, una persona decía, ya está descansando. Y lo primero que los cristianos decimos, ¿cómo saber si está descansando? La única manera de tener la convicción de que el tal o la tal está descansando es que haya partido en Cristo. De otro modo, la persona ahora mismo está en tormentos, esperando la resurrección para el juicio final. Y en ese juicio no habrá ninguna excusa que valga, porque todos los que resuciten en ese juicio final o el juicio del gran trono blanco van a comparecer para condenación, hermanos. ¿Se da cuenta que esto sí que es serio, urgente, y es el Evangelio? Y está, ¿no es cierto?, puesto en profecía, en escatología. Es importante. Es de primera categoría esto, hermanos, para aquellos que dicen lo contrario. Por lo tanto, hermano, hay una separación más grave que decir, esta persona ahora está descansando, se separó el espíritu del alma. Por ejemplo, cuando muere un artista, dicen, ahora está, por ejemplo, si un músico está tocando ahora en el cielo. Y el hombre se consuela en eso. Pero el Evangelio nos pone una alerta. No todos los que han partido están en la presencia de Dios, sino que exclusivamente los que han partido en Cristo. Se asustaron los hermanos, están penando ahí parece, ¿eh? A propósito, a mí una vez, deben un paréntesis, a propósito de los muertos, me decían, esto sirve también como doctrina, hermano, ¿puede venir un muerto del más allá? Bueno, la Biblia dice que los muertos ya no tienen parte en lo que se hace aquí en la tierra, ¿ya? Nadie puede venir del más allá y venir a atormentar a los vivos, ese es cuento, y lo que muchos relatan simplemente son manifestaciones demoníacas. ¿Ya? Son demonios que engañan al ser humano, que seguramente dice, es mi abuelita que vino, mi abuelito, yo vi una sombra, etcétera. Algunos se sugestionan, pero hay cosas que podrían ser ciertas, pero no lo podemos atribuir a un muerto que viene del más allá, porque eso no es así, la Biblia no lo enseña. Eclesiastés lo dice con mucha claridad. Entonces, volvamos al punto. La separación más dramática que hay en un individuo es la separación eterna de Dios. Eternamente separados de Dios, hermano. Eso no tiene vuelta. Y por eso que es tan importante meditar en lo que dice acá en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 20. Yo quiero que analicemos esto de la muerte con los pasajes bíblicos acá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Mire, ponga atención. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice el versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Detengámonos ahí en este punto muy importante. Esto es lo que se conoce el establecimiento del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, el reinado justo del Mesías. Se cumple lo que ellos están esperando, la venida de su Mesías. Porque en la primera venida ellos no la reconocieron. Acuérdense que la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero Cristo tenía un propósito en su primera venida. ¿Cuál era? No establecer su reino, sino que morir por los suyos. Y eso es lo que hizo. Pero en su segunda venida, él ya no va a morir nuevamente. Él viene a reinar. Él viene a poner orden. Él viene a reinar todo con justicia, con equidad, con paz, con verdadera paz. Pero en ese momento, cuando él establezca este reinado, se producirá lo que se llama también la primera resurrección, ¿ya? Porque dentro de la resurrección, y que no nos vamos a meter ahora, pero es un tema para más adelante, la resurrección tiene dos características, o podríamos decir dos categorías. Uno, la primera resurrección, y la segunda resurrección. Lo vamos a ver después en una imagen acá. La primera resurrección es para vida. Todos los que resuciten en esa categoría de primera resurrección lo harán para vida. Pero los que resuciten en la segunda resurrección resucitarán exclusivamente para condenación. Entonces, si la pregunta surge, ¿todos van a resucitar, creyentes y no creyentes? La respuesta es sí, todos van a resucitar. Pero los creyentes van a resucitar en la categoría de primera resurrección. Por ejemplo, si nosotros morimos ahora, ¿ya? Y Cristo viene mañana a buscar a la iglesia, ¿no es cierto? Ahí se produce categoría de primera resurrección, que no es la única. En ese momento la iglesia es arrebatada y los muertos en Cristo resucitarán también. Primera resurrección. Después Cristo vuelve a reinar y hay nuevamente resurrección de primera resurrección, es decir, para vida, cuando se establece el milenio. Son todos los que murieron en el periodo de la última semana de Daniel o la gran tribulación, que murieron en Cristo y que fueron sacrificados por causa del testimonio de Cristo y de la palabra de Dios, y resucitarán en esta resurrección de categoría primera para salvación. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice aquí la Escritura, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Pregunta, ¿qué pasó con ellos? Fueron decapitados, fueron martirizados. Ellos son los que van a resucitar en este capítulo 20 que está señalando. Esta es la primera resurrección para vida en ese periodo. ¿Se entiende? Por eso que dice más adelante, bueno, no solamente dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero dice el versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los que murieron sin ser perdonados, sin ser justificados, sin que la obra de Cristo se aplicara a sus vidas. Ellos no van a resucitar en la categoría de primera resurrección, sino que es lo que se conoce como segunda resurrección. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, es decir, una vez que termine el milenio. Muy bien, el reino justo del Mesías. Mire lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en qué, ¿en cuál resurrección? En la primera resurrección, que es una resurrección de categoría para vida, vida eterna. Y miren lo que agrega, que tiene que ver con el estudio que estamos ahora desarrollando. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes? Los que resucitarán en primera resurrección. Es decir, introduce algo muy importante, la segunda muerte. Hay una primera muerte y una segunda muerte. Pregunta, ¿a qué se refiere con estas dos muertes? Ya estamos aclarando que hay una primera resurrección y una segunda resurrección, ¿no es así? Primera resurrección para vida, segunda resurrección para condenación. Una vez lo dijimos, para ser salvo, hermanos, es necesario nacer dos veces. ¿Ya? Cuando se refiere al nacimiento, al doble nacimiento, se refiere al nacimiento natural, todos nacimos ya una vez. Por nuestra, desde la concepción del vientre de nuestra madre, nosotros nacemos, ¿ya? Primer nacimiento. Pero gracias al Señor, por su gracia y por la obra del Evangelio, hemos nacido dos veces. Y el que nace dos veces solamente morirá una vez, ¿ya? Entendiendo de que si el Señor no nos viene a buscar antes, porque si nos viene a buscar antes no vamos a ver muerte. Pero si el Señor viene después de nuestra muerte, nosotros vamos a resucitar y no vamos a volver a morir. Pero los inconversos, hermano, que ya han nacido una vez, en sentido natural, Y si no nacen dos veces, van a morir, van a resucitar. ¿En cuál resurrección? ¿En la primera o la segunda? En la segunda, y volverán a morir, como lo dice Apocalipsis, lo estábamos leyendo ahí más adelante. Y esa es la muerte segunda, es decir, eterna y para siempre, vamos a enfatizar eso, para siempre separado de Dios. Tremendo, ¿no? Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Y por qué no tiene potestad sobre nosotros? Sobre estos, sobre los santos del tiempo de la gran tribulación y ya sobre nosotros. ¿Por qué no tiene potestad? Porque Cristo ya venció la muerte. Porque el aguijón de la muerte, el poder de la muerte, ¿no es cierto? La victoria de la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso que Pablo llega a decir, en Él somos más que vencedores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Muerte? De ninguna forma. ¿Espada? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? Ninguna cosa creada, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrán separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, hermano, estamos tan asegurados en Cristo Jesús, que esa muerte que va a asomar cabalgando este caballo pálido, este caballo amarillento, no va a tener potestad sobre nosotros de ninguna forma, porque nosotros ya hemos de ser, en ese momento, ya estar ahí en la gloria con el Señor, previamente arrebatados. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis, hermano? Es que la muerte sí va a hacer su tarea, sí va a tener victoria. ¿Sobre quiénes? Sobre los inconversos. Y usted se preguntará, ¿por qué nosotros no estamos en ese grupo? Fuimos más piadosos, más obedientes, más religiosos, teníamos más mérito. Nada de eso, hermano. Pura misericordia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Grábelo bien en su corazón. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que podría ser levantar la mano, que podría ser yo acepto a Cristo. No, ninguno de esos, de esas obras existen. Solamente por su misericordia. Y culminemos esa parte, lo que dice acá, Apocalipsis 20, para que entendamos cómo están asociados íntimamente la muerte con el Hades, del cual vamos a hablar. Versículo número 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros, no en el libro. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Es decir, nuestros expedientes salieron, fueron clavados en la cruz. Todos estos libros, en un sentido jurisprudencial, son las carpetas. Ponga ahí su nombre, su carpeta, la mía, donde todos los pecados, pasados, presentes y futuros, estaban escritos ahí. Y el Señor tomó esos expedientes y los clavó en la cruz. Gloria al Señor. Eso lo dice Pablo a los Colosenses. Él exhibió a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, lo exhibió públicamente y dice que triunfó sobre ellos en la cruz, clavando el acta de los decretos que había contra nosotros y dejándolo ahí en la cruz, hermano. Y de ese momento, y podríamos precisar aún más, nuestros nombres ya estaban desde antes inscritos, y lo vamos a leer, inscritos en el libro de la vida. Esto desmorona, hermano, y esto es muy serio también. Por eso que es importante, cuando usted quiera mandar un link a un hermano y viralizar esto que me gustó tanto, me impresionó, analícelo. Si no tiene la capacidad, pida ayuda, sea humilde, porque puede generar una confusión en los hermanos. Hay muchos que hablan bonito y que tienen chispazos de bíblico, pero yerran en lo más consistente. Debemos tener mucho cuidado. Hermanos, algunos dicen que hay un solo juicio. Nosotros no vamos a llegar a parar este juicio, hermanos, porque no hay ninguna condenación pendiente para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No obstante, en el juicio final aparecen los libros, todas las carpetas, hermanos, todos los expedientes, todos los las actas de los decretos que atestiguan que los hombres son pecadores serán abiertos y ellos darán cuenta, dice aquí, según sus obras. Yo le aseguro, mis hermanos, si nosotros vamos a dar cuenta ahora mismo por nuestras obras, estamos todos condenados. Pero gloria a Dios que vamos a dar cuenta estando en Cristo. Es el tribunal de Cristo, no el juicio del gran trono blanco. Hay una gran diferencia. Los falsos enseñadores dicen que hay un solo juicio. Y ellos se están preparando para dar cuenta en el gran trono blanco. Y ellos dicen que van a ser salvos por obras. Por eso que buscan una y otra fórmula para agradar al Señor humanamente. Y muchos que mueren en el intento, algunos se suicidan porque no logran la santidad que buscan, terminan demostrando que nunca han nacido de nuevo, que nunca se aferraron de la cruz de Cristo, que fueron reformados, pero no regenerados. Hay que tener cuidado con esa doctrina, hermano. Por lo tanto, aquí dice en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, note, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, nuevamente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo pasaje este, hermano. Esto sí que es el evangelio impopular que la gente no quiere oír. Imagínense hablar del infierno y del lago de fuego. Pero es doctrina bíblica. Cristo habló mucho más de el infierno que del cielo. Porque le estaba hablando a un pueblo que andaba por justicias propias, ¿ya? Que no entendía que la salvación era por una obra de gracia, de misericordia. Por lo tanto, volviendo y terminamos, este caballo va a poner en alto, por eso esa M mayúscula de muerte, que la muerte va a tener mucha potestad en ese tiempo de la gran tribulación. Por eso que el Señor lo dijo. Gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá? No es lo que hemos vivido durante la historia de la humanidad. Los reformados dicen que la gran tribulación de la que habla, muchas facciones dicen que es lo que hemos vivido en la humanidad, mortandad, guerras, etcétera. Eso no tiene consistencia. Eso es parte de un mundo en pecado. Pero la gran tribulación es una mortandad tremenda, hermanos. Cuando Cristo vuelva a reinar, van a haber muy pocos habitantes en la tierra, porque la mayoría va a morir en el tiempo de la gran tribulación. Las catástrofes que van a venir no se comparan con lo que nosotros vemos ahora. La otra vez hablábamos del gran terremoto que se avecina al planeta, del gran asteroide que va a caer al planeta. No son profecías de Nostradamus, ni de Salfate, sino que de la palabra de Dios. Ya vamos a entrar a esos pasajes más adelante. Pero quiero señalar que tanto en el día de hoy, hermanos, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, y en el día, en el tiempo de la gran tribulación, los escogidos de Dios también serán librados de la potestad de la muerte. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque, como cantábamos, es y debe ser siempre suficiente para nosotros. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a leerla con tanta reverencia que nos faltará tiempo para andar picoteando y buscando en uno y otro lado algo que me motive. Ayúdanos a mirar tu palabra con reverencia, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a también cultivar esto. Cuando los entendidos y sabios de hoy dicen que la escatología y las profecías no son necesarias, a poder reivindicar tu palabra con argumentos de que la profecía en sí misma, de que la escatología en sí misma es el Evangelio. Padre Santo, permítenos presentar tu palabra con firmeza, con denuedo, pero también con mansedumbre y humildad, Señor. Esos ingredientes que muchas veces nosotros carecemos, pero Te lo pedimos, Señor. Te pedimos sabiduría. Tú prometes que si pedimos, creyendo que tú nos darás sabiduría abundantemente y sin reproche. Te pedimos en esta hora eso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.